La tarde de Nacional. Lunes a viernes suena en tu radio.
Veinticuatro minutos pasaron de las 5 de la tarde y seguimos aquí en Radio Nacional Bariloche, José Antonio Balseiro, en este nuevo espacio, ¿no? De este año 2024, en estas tardes de Nacional Bariloche. Y a nosotros nos da muchas ganas de que los vecinos, las vecinas, vengan aquí al estudio de la radio, poder interactuar aquí en el estudio. Y por eso invitamos a un vecino que trabaja, de hecho es un artista, él es escritor. Vamos a conocer un poco más de él, porque además tiene material muy interesante y nos encanta que se haya hecho el tiempito para poder llegar aquí al estudio de la radio. Estamos hablando de Marcos Isdale. ¿Así es tu apellido? ¿Lo pronuncié bien?
Perfecto. Hola. Mejor
imposible. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo grande a toda la audiencia.
Qué bueno, ¿es la primera vez que venís a la radio acá en Nacional?
He venido por otras cuestiones laborales en el programa del INTA.
Digamos, bien.
Trabajo asociado a esos temas.
Bien, o sea que a Diego lo conoces mucho.
Lo conozco a Diego, a Julio.
Claro, sí, le mandamos un beso grande a ellos que están de vacaciones en estos momentos. La audiencia seguramente los extraña, pero bueno, también necesitan vacaciones, ¿no? son tan lindos y de hecho han tenido tanta repercusión el último año con el reconocimiento con el Martín Fierro.
Sí. Merecido, uh-huh. Martín Fierro, de tantos años de programa.
Es verdad, muchos años. Bueno, Marcos, contanos un poco de vos. Vos nacés, vivís acá en Bariloche, ya hace un tiempo largo, pero sos cordobés. Se te nota, quiero decir.
Y yo creo que la gente se va a ir dando cuenta a medida que vaya hablando, pero sí, nací en Córdoba. Y bueno, luego de estudiar me vine allá por el 2004 a vivir a Bariloche y bueno, y acá me quedé.
¿Y por qué te quedaste?
Y me quedé, primero porque me encanta el lugar, pero también porque tengo trabajo en la zona y me gusta mucho, digamos, estar tan cerca de la naturaleza y poder disfrutar, digamos, los lugares que tiene Bariloche y sus alrededores.
Y me imagino que también tiene que ver con un poco de la inspiración de tus materiales, ¿no? Tu escritura. Vos empezaste con la poesía.
Y yo arranqué, sí, con la poesía. Es una adolescencia, entre los 16 y 18 años empecé a escribir algunas cosas. El tema es que, sí, arranqué con la poesía, una forma bastante poco frecuente que es la prosa poética, digamos. No en forma tanto de verso, sino como si fuera una narración, pero con contenido poético. Y después, bueno, me dediqué a estudiar, hice estudio posgrado. Bueno, todo ese tiempo me llevó mucha lectura hacia otro ámbito más científico, digamos. Y me alejó un poco la escritura literaria. Entonces, bueno, el último tiempo, Bariloche ayuda mucho, ¿verdad? El entorno. Pero sí, he volcado más tiempo y, digamos, a esta especie de vocación, ¿no? De escribir en forma literaria. Y ahí sí, bueno, la poesía siempre está conmigo, pero bueno, empecé a volcarme mucho más a las novelas, al género de novela.
Quiero decir que Marcos trajo aquí, y de hecho lo tenemos en la mesa de trabajo aquí en el estudio, varios de sus libros que realmente son Tinta Libre, es una de las editoriales que te ayudó. La poesía es un ejercicio introspectivo para quien lee y para quien escucha. Contanos un poco de este material.
Bueno, ese libro es el último libro que publiqué, ahora fines del 2023. Es una recopilación de poesías, quizá recoge muchos años para atrás.
¿Y por qué el nombre? Contanos.
El nombre Somnolescencia se llama. Es un neologismo, es una palabra que no existe.
Bueno, claro.
Y en realidad es Lo esencial que se puede encontrar en un momento de somnolencia, digamos, lo esencial de cada uno. Yo acá hago una definición de esa palabra, si me permiten.
Sí, claro.
Pongo el conjunto de características fundamentales, permanentes e invariables de aquello que emerge de manera espontánea y que solo puede ser concebido en un estado de somnolencia.
Que es como que estás y no estás, ¿no?
Como que estás y no estás, en ese... Bueno, acá hay un agregado. Es la interfaz, o sea, en el estado intermedio entre el sueño y la vigilia, allí en el que todavía no se ha perdido la conciencia, aunque vaga a merced del embotamiento de los sentidos, digo, es allí, en esa transición, en la que emergen elementos esenciales de la vida en tanto humanos y seres sociales. Por ello, constituye una oportunidad para poder aprenderlos, dado que permanecen ocultos en los estados plenos, ya sea cuando dormimos o bajo el dominio de la razón. Es como esa interfaz en donde uno está despierto, no está, está consciente, no está consciente. Ahí hay ciertos elementos, digo yo, ¿no? Un juego. Uh-huh. Esenciales de cada uno. Que bueno, emergen. En algún punto estas poesías recorren distintas vivencias y distintas situaciones donde uno puede a lo mejor verse interpelado por esos, por esas circunstancias.
Uh-huh. Y digo, en el proceso creativo también utilizás momentos tuyos de ese estado, digamos, o son posteriores, digamos.
Hay una mezcla. Muchos dicen que los escritores no pueden separarse de sus vivencias, obviamente. No es lineal, pero sí, hay una inspiración de algunas experiencias, pero obviamente el escritor o cualquier artista es una especie de, digamos, de paso transitivo entre la gente y lo que él captura, ¿no? Lo que uh-huh. se captura, que puede ser un dibujo, puede ser una poesía, una música. Entonces es como un cuadro de un paisaje que es mucho más complejo, digo, ¿no? Bueno, en algún punto estas poesías tienen algo de ese paisaje, obviamente interpretado a través de la pluma, de lo que uno puede dar.
Uh-huh. Y bueno, esto es muy reciente, esta publicación. De hecho, se ve muy bien también la publicación, ¿no? Qué lindo que es el objeto, ¿no? El libro. ¿Qué
sí,
te pasa a vos con eso?
A mí me gusta mucho trabajar también... el libro en sí como producto. Sería como el CD de antes para los músicos, claro. Que es algo que se ha perdido, lamentablemente. Sí. Hay algunos que eso lo extrañan. Bueno, en el libro aún todavía, en el libro impreso, pero bueno, por suerte también el libro online también uno puede jugar con la estética, digamos.
Claro, con el arte.
Con el arte de tapa, el arte también del estilo de las letras, ¿no? O sea, todo lo que es lo interno, ¿no? Uh-huh. De la tipografía.
¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo? ¿Cuánto te llevó ese libro, no solamente el hecho de escribir y todo lo que tenés ahí adentro, sino en esto, ¿no? Que hablás de poder trabajarlo estéticamente y poder llegar a la publicación.
Y hay como dos etapas. Está la primera etapa de la escritura en sí, que eso, bueno, el tiempo de eso depende de cada proyecto. Y después está esta segunda etapa, que a mí me gusta también trabajarla, y es pensar un poco la tapa, el diseño, bueno, lo interno. Este libro en particular, en general, a mí me lleva por lo menos un año, digamos, ¿no? O sea, trabajar todo lo que es la corrección interna y mejorar algunos elementos internos de la propia escritura. Pero después tratar de transferir eso a bueno, al diseño de la tapa y también a la sinopsis, al resumen que hay atrás, que es una forma de también de dar una presentación de a qué nos estamos acercando. Bueno, todo ese trabajo con la ayuda, obviamente, de esta editorial Tinta Libre. Es una editorial que le gusta también trabajar esas cosas, así que me siento bastante cómodo con, uh-huh. con esa idea.
Está buenísimo. Bueno, escribiste varias cosas por acá. Que nadie te ausente es este libro y es una novela.
Esa es una novela. Uh-huh. Esta tapa en particular es un dibujo de mi hija, de, en ese momento 10 años.
Hermosa.
Y que por coincidencia o no, pero tiene bastante que ver con el contenido, digamos, de la novela. Y la novela trata sobre... Bueno, digamos, a mí me gusta de las novelas trabajar un concepto filosófico. Ajá. Enmarcado en alguna problemática social o histórica en uh-huh. general.
¿Y esta de qué trata?
Y esta trata sobre el impacto que tienen las ausencias sobre el desarrollo de la vida de una persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Las ausencias pensadas en términos de... Bueno, aquellas ausencias que pueda haber en momentos tempranos de la vida, en la infancia, ¿no? Y esa es la repercusión que tiene a lo largo de la vida después. La ausencia de algún ser querido, por ejemplo, más adelante, o, digamos, ya siendo más consciente, digamos, de un montón de otras situaciones. El exilio como ausencia de un territorio, de una cultura, ¿no? Y incluso aquellas ausencias que aún no han acontecido, pero sabemos que en algún momento van a pasar. Digamos, eso tiene un montón de dimensiones que nos impactan, digamos, en nuestro desarrollo, a pesar de que no seamos conscientes de que sea tan así. En algunos casos es más evidente, en otros casos no. Bueno, ese es el tratamiento, digamos, de fondo de esta novela. Y está básicamente escrita en un personaje que vive acá, en las zonas andino-patagónicas, en el bosque. Uh-huh. Y vive con su pareja en un momento viaja y lo agarra la pandemia y queda encerrado solo en su casa. Y a partir de esa situación de soledad, metido en medio de la montaña y en el bosque, empiezan a sucederle cosas. Cosas que en realidad tienen, digamos, una conexión con alguna de estas cosas, de esas ausencias que a lo mejor no logró resolver y están dando vuelta ahí. Y es como una especie de disparador.
Bueno, mucho ha pasado, ¿no? De repensarnos en la pandemia, no solo por tener el tiempo, sino también por encontrarnos en un espacio íntimo con nosotros mismos y también aislado, literalmente, de todo lo que es el mundo y la vorágine que nos convida a esta vida de consumo y de trabajo constante y de estar conectados todo el tiempo a esto que parece que no para. Y digo, es una oportunidad, ¿no?, que nos ha dado la pandemia, a pesar de todo lo malo que ha sucedido con respecto a eso. ¿Cómo vos lo gestaste en ese tiempo también de pandemia, este libro?
Ese fue post-pandemia, ¿no?, ya saliendo un poco de la pandemia. Pero en algún punto una cosa que me... Sí, quizás la vivencia propia que cada uno tuvo con la pandemia, la idea de estar aislado del resto de este mundo, de la vorágine de este mundo, pero también eso nos trajo aparejado a empezar a pensar y a mirar otras cosas, digamos, ¿no? Hacia adentro de uno y también hacia afuera. Por ejemplo, la relación con la naturaleza en algún punto, la relación con los vínculos con otras personas. Esto, la ausencia en términos de que alguien no esté presente y, no, y uno no se pueda juntar, bueno, cómo eso impacta. Digamos, hay muchas cosas que obviamente no están todas tratadas en la novela, pero sí fue un momento de inspiración pensar eso. Es como una especie de laboratorio que ocurrió casi único en la historia, porque una pandemia de esa magnitud no había acontecido antes. Entonces el laboratorio es una experiencia en sí, casi... digamos, imposible de reproducir.
Qué bueno tu trabajo, me encanta y la verdad que me da mucha curiosidad esta novela, Que nadie te ausente. También lo podemos encontrar el libro en librerías aquí en la zona, en Bariloche.
Sí, estos libros, bueno, la editorial hace venta solo online, una editorial que vende online, se hace por demanda, entonces el que compra... imprimen el libro y se lo mandan. También está en ebook, digamos.
Bien, Tinta Libre, para aquellos que quieran leer esta novela y todo el material, Tinta Libre es
Tinta Libre Editorial. Y también se puede encontrar, sí, en las librerías, en Uppsala, en la librería ahí en el shopping.
Bien.
Está disponible los libros. En Inefable Café, allá en los kilómetros.
Qué lindo lugar ese también.
Es un lugar muy, muy interesante, la verdad que un proyecto muy lindo. Y en La Barca, en el centro, también hay.
La Barca ahí, que soy gente compañera también ahí, que siempre también apoya a los artistas, y está bueno eso.
Por suerte, sí.
Y bueno, Marcos, tenés un montón de material, acá veo Las luchas que nos habitan, y también un libro gordito este, con un formato muy lindo, y creo que también la representación de la etapa tiene mucho que ver con nuestro territorio, estos árboles que crecen así como deformados, acompañados por el viento, ¿no?
Exacto.
Contanos un poco de esto.
Bueno, Las luchas que nos habitan, en el título hay un juego, digamos, porque es las luchas que les habitan a los personajes, pero es también en algún punto las luchas que nos habitan a nosotros como individuos, como argentinos, básicamente. Este libro está enmarcado en los últimos 40 años de la Argentina. Ocurre el epicentro de la acción ocurre en una estancia en las sierras de Córdoba, donde ahí se cruzan distintos personajes, y básicamente es el impacto que tuvo la dictadura militar del año 76 y la guerra de Malvinas en tanto condicionantes de, bueno, de la posibilidad de desarrollar determinada identidad o determinada forma de ser de las personas, de los personajes en ese caso. Y en algún punto es una interpelación a cada uno de nosotros, digamos, ¿no? En cuanto a eso, todavía hoy seguimos teniendo, digamos, luchando. ¿Cuánto nos habitan esos procesos? Y bueno, y seguimos como sociedad luchando contra ellos.
Qué lindo descubrir tu obra, Marcos, qué lindo es poder también conocer un poco más de tu mirada, ¿no? Acá tenemos otro también que es, esto es prosa, ¿no? Poesía, prosa poética. Contanos un poco de este material también.
Sí, ese es, bueno, justamente mi primer libro, escrito ahí a los 18 años por allá, lejos, bien, en el tiempo. Sí, es un libro...
Este lo publicaste en Córdoba.
Ese fue publicado en Córdoba, participó de un concurso que, bueno, fue ganó la, la publicación, digamos, así que fue editado con la con auspicio de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, en algún punto es un, también una especie de recorrido con distintas vivencias y formas de pensar la realidad. Hay, en ese caso hay una fuerte conexión entre el humano y la naturaleza. Es algo que a mí me gusta mucho. Pensarnos la relación que tenemos nosotros los humanos con la naturaleza y cuánto la naturaleza nos pertenece o en realidad somos una parte más. Y bueno, y en algún punto cómo nos acercamos a esa naturaleza y cómo nos interpela, cómo nos cambia, cómo nos modifica acciones, etcétera. Bueno, en forma de prosa poética juego con distintas formas, digamos, de relacionamiento. Por ejemplo, qué sé yo, un cerro, una caminata por un cerro o la mirada sobre él. Unos pájaros haciendo un nido, bueno, pero en forma poética trata de pensar más allá de eso, digamos, cuánto de eso hay en las cosas que quizás están en la esencia de lo que deberíamos vivir todos los días y a veces no, nos perdemos parte de eso.
Qué bueno, es una herramienta casi tu trabajo para de alguna manera mover un poco el punto de encaje, ¿no? Y darnos cuenta, quizás. ¿Cómo trabajás en ese sentido, en que puedas llegar a los lectores con algún mensaje específico o simplemente dejás que también tu creatividad y esta pasión que tenés y que se nota por la escritura haga lo suyo y que impacte a los lectores de diferentes maneras?
Ambas. O sea, por algún lado me propongo alguna idea, algún proyecto, me refiero a en dónde marcar a esto que yo digo, ¿no? Por ejemplo, el tema de tratar la ausencia o tratar la identidad, la búsqueda de la identidad como eje. Bueno, una pregunta filosófica, digamos, de fondo, pero sobre la base de eso tratar de ver, bueno, cómo puedo hacer para llegar con ese mensaje. Por ejemplo, este libro, La lucha que nos habitan, es un libro, es mi primer novela, por un lado, pero es un libro que tiene mucho contenido de prosa poética dentro de la novela. Entonces, en algunos momentos donde hay situaciones emocionales fuertes, digamos, como contenido, también están escritos de una forma más poética, lo cual tiene a veces hace que potencie más el mensaje. Para alguna gente eso es demasiado cargado y sé que no es una lectura que le es, digamos, afable o cercana. Pero hay otra gente que realmente le ha gustado mucho. Bueno, y en ese caso yo sí me propuse que en determinadas, digamos, paisajes que quiero mostrar ahí, o acciones o circunstancias que suceden, sí darle una vuelta, por momentos media dura, y por momentos tratar de elevarla a una... usar el recurso de la poesía para contarte algo, pero desde otro lugar, digamos, ¿no? Es en esta novela lo trabajé bastante, pero tiene esa característica. Sé que no es una novela que es para cualquiera desde ese punto de vista, digamos, ¿no? En cambio, la segunda novela, Que nadie te ausente, es una novela con una escritura mucho más llana, mucho más contemporánea. O sea, va acción, las cosas van pasando y uso mucho menos el recurso de la poesía, solamente en algunos momentos. Entonces, en algún punto lo que quiero hacer es que el lector vaya... En algún punto lo pongo. El lector tiene que identificar hasta todo lo que le va pasando al personaje, hasta qué punto es real o es irreal, digamos. Y eso lo que juego es con que vos, a medida que vayas leyendo, vos vayas decidiendo qué es lo real y qué es lo irreal. Está escrito de una manera mucho más llana, más directa, para que permita ese juego,
digamos, que también puedas intervenir, ¿no? Como lector. Qué interesante. Estamos hablando con Marcos Isdale, que es, bueno, escritor. La verdad que me sorprendiste, Marcos.
Muchas gracias.
Yo había escuchado algo de tu trabajo. La verdad que creo que te voy a tener que... Vamos a invitarlo, Julián, nuevamente, después de leer alguno de los libros de estas novelas, para poder ahí también poder indagar un poquito más con las preguntas en base a los contenidos, ¿no?, de las novelas. La verdad que está genial.
Me encanta.
Yo voy a comentar algo ahora y yo quiero que pienses, Marcos, algún tema musical que quieras escuchar ahora. Así se lo pedimos a Julián para finalizar también esta entrevista. Y ya casi que nos quedan algunos minutos de programa, así que como que nos vamos despidiendo. Quiero decir que Marcos ha tenido la muy buena idea de poder también, aquellos que quieran conocer su trabajo y de hecho leer alguno de sus trabajos, de las novelas.
Hay una, no sé si está imprimiéndose, hay una que acabo de
ahora
terminar.
Ahora vamos a hablar de esa que me interesa bastante. La verdad que tiene muchísimo material. Pero quería comentarles a ustedes, a la audiencia, que Marcos nos ofrece la posibilidad de que los oyentes que lo empiecen a seguir en las redes sociales puedan llevarse estos libros, que realmente son muy hermosos. Van a ver que lo vamos a postear nosotros en nuestras redes y lo van a encontrar también en el Instagram de Marcos. ¿Cómo te encontramos?
Y el Instagram es @marcoseasdale.
Bien.
Easdale es mi apellido. Bueno, sugerimos los primeros que ingresen por ahí, podemos hacer un sorteo y bueno,
bien,
que vengan a retirar el libro acá.
Bien, me encanta. Los primeros que comiencen a seguir a Marcos van a participar de un sorteo y tenemos varios libros aquí para sortear. Así que si te gustó esta propuesta, podés seguirlo en las redes, que es la manera también de poder seguir todo su trabajo. ¿Qué tema querés escuchar?
Venía pensando, a mí me gusta mucho el folclore. No sé si tendrás, por ejemplo, alguno de Carlos Di Fulvio.
Uy, qué bueno. Algo en particular. Mirá que Julián es ahí, todo está dispuesto, ¿eh? Y si no, algo...
Doña Maclovia.
Bien, ahí vamos a darle el tiempo a Juli. Y ya casi que nos estamos despidiendo del programa. La verdad es que nos encanta que hayas venido al estudio de la radio. Y bueno, y este libro particular, que es algo que a mí me llamó también la atención de tu trabajo reciente. De hecho, todavía no se editó, sí se puede acceder a través del formato digital, pero es muy interesante la temática. Se llama La resistencia del artesano. Contanos de qué va.
Bueno, La resistencia del artesano es una organización de resistencia. Es una historia distópica, o sea, ocurre en el siglo XXII, o sea, dentro de poco más de 100 años seguramente, en donde el mundo está básicamente gobernado por la inteligencia artificial. El mundo, me refiero, comercial, artístico, de producción, etcétera.
Bueno, vamos un poco a eso, parece, ¿no?
Bueno, en algún punto es jugar con lo que está sucediendo hoy y vislumbrar un camino hacia donde nos estamos moviendo. Este libro lo empecé a escribir hace un par de años, un año y medio. Y básicamente lo que imaginé es qué pasa si existe una inteligencia artificial central, digamos, que gobierna básicamente la acción humana, la acción social, organiza el mundo en un contexto de cambio climático, o sea, con bastantes conflictos sociales en distintos lugares. Le puse un nombre a esa, se llama SPIAR, es un sistema público de inteligencia artificial reticular, que tiene un módulo que se llama la artificialidad. O sea, es un módulo que genera arte de manera artificial, o sea, básicamente modulada por inteligencia artificial, como puede ser la escritura de un libro, una pintura, una escultura con impresión en 3D, etcétera. Nada que no podamos empezar a vislumbrar ahora, pero también contenido audiovisual, o sea, películas, series, no existen más los actores, ¿no? O sea, las series se producen de manera digital. Y básicamente en ese contexto donde absolutamente todo está gobernado por la inteligencia artificial, por ende está todo digitalizado, por ende la inteligencia tiene información absolutamente de todo lo que nosotros hacemos, porque tiene un montón de sensores que capturan audio, fotografía, video, etcétera, y va modulando nuestra forma de las cosas que queremos, las cosas que nos gustan. Por ejemplo, un personaje puede pedir una serie a la mañana y a la tarde le armo una serie en base a la temática que en ese momento quisiera ver, y tiene una serie con N cantidad de capítulos.
Ay, digamos, qué miedo que me da eso de repente. Es como cuando vos estás hablando que te querés comprar sábanas y de repente abrís el teléfono, las redes sociales, y claro, te aparecen todas las publis vendiéndote todas las sábanas de todo tipo y todo color.
Bueno, imagínense, en 150 años, cada persona, ya en este momento, cada persona que nace, mujer, hombre, lo que sea, ya está teniendo un montón de registros de su vida. Y eso se está almacenando permanentemente, en forma de fotografías, principalmente, en forma... Y nosotros estamos asignándole al sistema digital, de manera gratuita, toda nuestra información. Eso, a medida que va pasando el tiempo, puede ser utilizado para saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, hacia dónde te mueves, cómo estás emocionalmente, qué cosas realmente te pueden asustar, que no, bueno,
¿y etcétera? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros, bueno, como humanos, para que no desaparezca el arte, la creatividad real de los seres humanos de verdad y de carne y hueso? ¿Cómo hacemos?
Bueno, la novela trata sobre una organización de resistencia que se llama La Resistencia del Artesano.
Siempre la resistencia.
Claro. Del artesano juega con la palabra. El artesano en tanto artista, y el artesano en tanto que la única, defienden ellos, ¿no?, la única forma que existe un arte sano y que permita desarrollar cultura es la desarrollada por el humano. Entonces, viven en una especie de sistema, mundo analógico, tienen que vivir ocultos porque no pueden tener sensores que capturen, bueno, su rostro, su movimiento, etc. Y a partir de ahí hacen una resistencia para tratar de, digamos, cambiar este sistema dominante a nivel global. Y bueno, la novela después discurre entre... ingresan dos personajes del mundo digital hacia la organización. Mundo digitalizado, perdón, a la organización, porque quieren empezar a luchar con ellos. Pero la organización va perdiendo en realidad integrantes, porque mucha gente se harta. Es comer mal, vivir mal. Es siempre estar en una especie de clandestinidad de ese sistema digital. Piense ustedes que todo funciona de manera digital. Las billeteras virtuales es algo que en ese mundo... ya no existe más el billete físico. Entonces, si no tenés digitalizada tu vida, no podés acceder a comida, no podés tener acceso a servicios, etcétera. Entonces es difícil mantenerse en esa organización. Y bueno, ya están en la lucha, y en esa lucha empiezan a haber conflictos en la cúpula de esa organización, porque en algún punto están en juego sus propias convicciones. ¿Hasta dónde vamos con esto? ¿Hasta dónde realmente creemos que el arte desarrollado por humanos es necesario para la humanidad? ¿O a lo mejor no?
Y Marcos, bueno, vos planteás esta historia en el siglo XXII, pero creo que también tu novela despierta un poco también lo que hoy tenemos que ver, ¿no?
Y en algún punto es interpelación para la situación actual. Estamos a tiempo, yo creo que no estamos a tiempo de frenar algunas cosas, pero estamos a tiempo de pensar el impacto que realmente todo esto tiene en nuestra vida o en la vida futura principalmente. Porque todo lo que estamos haciendo ahora es generando información que pueda ser usada de otra manera el día de mañana. Y no estamos siendo tan conscientes de eso. Lo hacemos de manera libre, gratuita y pensando que no pasa nada con eso. Porque los sistemas aprovechan esa información para poder un algoritmo de decirte, hay una oferta de una sábana y comprarla mañana. Bueno, eso piensen ustedes el día de mañana para, digamos, modular tus emociones, para decir, bueno, en qué cosas te puedo hacer sentir mejor, peor, bueno, y ocupar un montón de espacios que vos creías que te pertenecían, el arte, por ejemplo, y ahora parece ser un productor único, que es una inteligencia artificial que nos brinda eso.
Ay, 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 que estas realidades que uno también en este tiempo, ¿no? Hay tantos cuestionamientos que pensábamos que nunca, que ya estaban resueltos, ¿no? Y que hoy volvemos a cuestionar desde lo ideológico, hasta dónde llegamos. ¿Qué te pasa a vos siendo artista, escritor y trabajando básicamente mirando el mundo que nos rodea este tiempo que nos toca vivir en la Argentina?
Sí, 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 sin duda estamos viviendo un momento complejo en ese sentido. Complejo por a veces, no, digamos, estar en... Yo creo que en Argentina estamos embarcados en discusiones que nos desvían de los centros de atención por los cuales, por ejemplo, llegamos a un punto en donde creemos que el apoyo a la cultura es algo que puede existir o no existir y no pasa nada, digamos, ¿no? Cuando Argentina sea algo que se caracteriza por tener un tremendo desarrollo cultural. Que está bien, el apoyo del Estado histórico no ha sido tan fuerte, pero es un apoyo en sí que también empuja hacia tratar de pensar, porque el arte, el rol del arte es pensar un mundo distinto, es interpelarse, es en algún punto yo creo que es porque es incómodo. Entonces a muchos centros de poder esa incomodidad no les gusta, porque hace ver cosas que a lo mejor desde otra perspectiva de dominancia, eso queda oculto. Entonces sigamos viviendo con la tecnología, no pasa nada, vamos a laburar, todo esto, y que la cultura siempre es incómoda en eso, siempre es una piedra en el zapato que te hace ver que a lo mejor estamos yendo hacia algo que no sé si es lo que nos corresponde, no sé si lo que nos corresponde, pero sí, no sé si es lo que todos decíamos como sociedad. Entonces, verse interpelado en algún momento, y ese es básicamente el rol del arte, interpelar todo el tiempo, ¿no? Situaciones, y bueno, me parece que incomoda. En esta circunstancia creo que eso se pone en evidencia, básicamente porque quiere ocultar y que eso no tiene un rol, pero bueno, tengo esperanzas, si todavía las hay, de que la cultura argentina, como en otros lados, pasó situaciones muy complejas, digamos, y a la cultura no la van a silenciar, digamos. No existe la censura en la cultura. Entonces, la censura, digo, en formas directas de censura, como pasaron tiempo atrás, uh-huh, en la dictadura, o actualmente en creer que porque desfinancias un sistema se va a callar esa cultura. Creo que no, que va a haber un redoble de apuesta.
Claro.
Se va a potenciar, pero bueno, mientras tanto hay que pasar el río también. O sea, también es una situación que va a ser... Es compleja, pero bueno, tengo esperanzas de que en algún punto esto sirva para reivindicar, digamos, el rol de la cultura, y lejos de que vaya perdiendo espacio, pueda retomarlo, digamos, a pesar, uh-huh, de todo lo que nos está pasando. Uh-huh.
Marcos, muchísimas gracias por llegar acá, por la charla, por compartir tu material. Te vamos a invitar nuevamente.
Estoy encantado, muchas gracias por
la invitación. A seguir charlando sobre estos temas y conocer un poco más. Y ustedes, si quieren conocer, ya nos despedimos con el tema que pidió aquí Marcos Isdale. Ustedes lo pueden seguir en las redes sociales, que así te encuentran, ¿no? Con tu nombre.
@MarcosEasDale.
Bien. Así lo van a encontrar. Nosotros vamos a postear también en nuestras redes sociales la imagen de los libros que también va a sortear Marcos a aquellos que lo empiecen a seguir en las redes y que manden un mensajito también diciendo que quieren participar del sorteo, ¿sí? Así que en unos días más, entre todos los que se comuniquen, vamos a dar a conocer quiénes se van a llevar estos libros, que la verdad, no solamente por su contenido, sino también por el objeto, el libro, el diseño de tapa, el arte, son realmente muy hermosos. Ustedes lo van a ver en las redes sociales. Así que bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir, y bueno, estás invitado siempre a compartir estos micrófonos.
Bueno, muchas gracias, yo encantado de venir, especialmente también a Radio Nacional, una radio que quiero mucho. Ojalá que también puedan luchar con la situación en la que se enfrenta. Y sí, mantengámosla, y este tipo de diálogos me parece que son parte del capital que no se puede perder. Así que muchas gracias a ustedes.
No, por favor, genial. Muchas gracias. Así terminamos el programa del día de hoy. En un ratito compartimos los mensajes del servicio de Nacional Bariloche. Hoy con un invitado de lujo aquí, Marcos Isdale. Síganlo en las redes sociales, participen del sorteo. La verdad que está buenísimo la propuesta de Marcos y los libros. Julián Ojeda, muchísimas gracias por la operación técnica, la musicalización de este programa. Vanessa Nicolini es mi nombre, la dirección de Marcelo Parra y todo este equipazo de la radio pública. Mañana nos volvemos a encontrar, ¿sí? Aquí, compartiendo la tarde. Y terminamos así con el tema que pidió Marcos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias. Que pasen muy, pero muy linda tarde.
Mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. ¿Se acuerda doña Maclovia cuando pasé por Herrera? Un fueguito así usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe deber, ingrata que le había sido. Nadita le debe usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, las pavitas y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.